Vamos a empezar hoy una serie en la que vamos a estar algunos meses. Os animo a buscar y a empezar a buscar en vuestra Biblia el libro de Zacarías. Zacarías. Probablemente tengamos telarañas en esa parte de la Biblia. Los profetas menores, pues no suele ser una de las partes que más leemos. Pero sin duda es una de las partes de la Biblia que sigue teniendo, como toda la Biblia, un mensaje para nosotros hoy. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura tiene un mensaje para nosotros hoy, para su Iglesia hoy en el siglo XXI. Y después de un tiempo pensando con los ancianos sobre qué enseñar, qué libro estudiar durante estos meses, hemos llegado a Zacarías. ¿Por qué? Bueno, este es un profeta menor, un profeta que está profetizando de parte de Dios a un pueblo que se encuentra ante una nueva etapa. Sabéis que el pueblo de Israel vivió un exilio de unos 70 años, siendo disciplinado por Dios por haberse alejado y apartado de Dios. Y digamos que Zacarías y otros profetas en ese momento empiezan a enviar mensajes de parte de Dios para que el pueblo, pues un poco, cogiera ánimos y entendiera o supiera qué es lo que iba a venir en esta etapa nueva. Bueno, nosotros como Iglesia cumplimos 80 años y sin duda hemos vivido mucho, hemos pasado muchas etapas, pero creemos y estamos convencidos que Dios nos ha traído a un momento donde nos encontramos en una nueva etapa o a las puertas de una nueva etapa para nuestra Iglesia, y deseamos profundamente que el Señor nos impulse hacia el futuro. Está bien que miremos hacia atrás, que apreciemos la obra que Dios ha hecho en esta Iglesia durante tantos años, pero queremos también pedirle a Dios: Señor, haznos mirar hacia el futuro. Háblanos, muéstranos qué expectativas debemos tener, cómo tenemos que pensar en los próximos años, qué planes, qué deseos tiene Dios para nuestra Iglesia. Deseamos que Zacarías nos guíe en esta reflexión conjunta y que la palabra de Dios pues siga impulsando su obra aquí en Vilanova, alrededor y en todo el mundo. Entonces, hoy vamos a empezar con Zacarías, capítulo 1. Nuestro hermano Eduardo estará a cargo de la predicación. Me ha pedido que lea el primer capítulo, así que creo que ya lo tenéis en vuestra Biblia. Zacarías, capítulo 1. Dice lo siguiente: el octavo mes del año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles, pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. El día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: he aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quién son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí, toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sion, y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sion y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Amén. Pues Señor, sabemos que en tu palabra hay cosas difíciles de entender, sabemos que tu palabra requiere a veces de un estudio más profundo, pero Señor, no dudamos de que tú sigues hablándonos por medio de ella. Y nuestro deseo con el libro de Zacarías es que, Padre, tú nos sigas guiando como iglesia. Tú nos sigas mostrando los planes que tienes para nosotros y que nos sigas impulsando a cumplir con la misión de extender tu reino por todo el mundo. Confiamos en ti, Señor. Ahora te pedimos que guíes a Eduardo en toda esta meditación y que nos ayudes a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén.
Boletín, en la portada. Entonces el Señor habló palabras buenas y consoladoras. Luego me dijo, proclama este mensaje a gritos. Proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. ¿Qué es lo que tiene que proclamar a gritos? Mi amor por ti es intenso y ferviente. Eso es lo que el Señor dijo que el profeta tenía que hacer, proclamar a gritos. En otras palabras, es algo muy importante. Y es algo que el Señor nos invita a nosotros. En tu trabajo mañana, o en el instituto, en el trabajo, donde sea, puedes ir proclamando a gritos. Quizás el profesor, si estás en clase, empiezas a proclamar a gritos para asustarse. Pero la idea aquí es vivir este evangelio con tanta intensidad de que otros pueden coger el mensaje, porque estás viviéndolo a gritos entre tus vecinos, entre tus amigos. Entonces vamos a ir mirando, si queréis abrir el boletín para encontrar el bosquejo de nuestra introducción esta mañana. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades europeas quedaron destruidas por completo. Una de ellas fue Varsovia, en Polonia. Más del 80% de la ciudad fue arrasada. Casas, iglesias, monumentos, edificios históricos, todo en ruinas. Pero ocurrió algo extraordinario. Los ciudadanos decidieron reconstruirla exactamente como era antes. Usaron planos históricos, recuerdos familiares, fotografías, usaron pinturas antiguas y durante años, piedra a piedra, reconstruyeron la ciudad. Hoy, el casco antiguo de Varsovia es patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué menciono todo eso? Es porque no solamente ellos construyeron edificios, recuperaron identidad, esperanza y propósito. Y en Zacarías capítulo 1 encontramos una situación bastante parecida. Encontramos Jerusalén en ruinas. Realmente el libro de Zacarías ocurre unos 80 años antes de lo que hemos estado estudiando los viernes. Podéis recordar que hemos estado estudiando Nehemías, y entonces Nehemías vino y construyó el templo, perdón, construyó el muro. Ahora están en el proceso de construir el templo. Templo antes de muro, Dios primero antes de protección de ciudad. Pero entonces en este momento, cuando Zacarías empieza a predicar, juntamente había un contemporáneo que era Ageo, cuando están empezando a predicar, el templo está en el proceso de ser reconstruido. El pueblo está desanimado. Al comparar la gloria de antes con lo que están construyendo ahora, comparar el templo de Salomón con todo el oro y toda la gloria con lo que estaban reconstruyendo de las cenizas. Pero Dios les da un mensaje. No solo quiero reconstruir la ciudad, quiero restaurar vuestra relación conmigo. En otras palabras, está diciendo, esto es lo más importante. Así Dios llama a su pueblo a volver a Él, revelando su santidad, su bondad y su compromiso fiel con su obra. Vamos a ver cinco llamadas. Primero, la santidad de Dios, un llamado a volver. Volver al Señor. Dice en el versículo 3 del capítulo 1. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En un sentido podemos añadir un versículo del Nuevo Testamento. Cuando Santiago escribió estas palabras. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me parece que son palabras tremendas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a ponerlo en forma personal. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. El contexto entonces de capítulo 1 de todo el libro de Zacarías. El pueblo había regresado del cautiverio de Babilonia. Y de Irán, tanto en las noticias hoy. Pero han regresado espiritualmente tibios. Habían empezado a construir el templo, pero no con muchos ánimos. Distintos profetas habían estado intentando decir, ¿estáis construyendo bien vuestras casas? Y la casa del Señor sigue en ruinas. Y entonces lo que quieren hacer en estos primeros versículos es hablar de la santidad de Dios y su llamada a volver, a acercarse a Él. Pero la santidad de Dios se ve en dos cosas. Primero, Dios no ignora el pecado. Dios no ignora el pecado. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, que habían tenido una actitud de rebelión constante hacia Él. Dios había advertido repetidamente, pero no escucharon. En otras palabras, sus padres y los profetas están diciendo, cuidado porque lo mismo va a ocurrir con vosotros. Los padres lo desobedecieron continuamente su conciencia. Y al ir haciendo eso, lleva a una conciencia ciega, o dicho de otra manera, si vamos desoyendo lo que la conciencia nos va diciendo, al final apagamos la conciencia. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era ir al exilio. O sea, los babilonios conquistaron todo el pueblo. Por lo tanto, el resultado es falta de libertad, esclavitud. La santidad de Dios implica que Dios no ignora el pecado en su pueblo, tampoco en tu vida, en mi vida. Dios no ignora el pecado. Pero segunda cosa, Dios toma en serio la desobediencia. Mira los versículos 5 y 6. ¿Dónde están vuestros padres? Mis palabras no alcanzaron a vuestros padres. En otras palabras, Dios está diciendo que Él cumple tanto sus promesas de bendición como sus advertencias de castigo. No podemos jugar con Dios, está diciendo. Dios es santo, no negocia con el pecado, no trivializa la desobediencia y no cambia sus leyes. O sea, la santidad de Dios no nos está ahí para alejarnos, es para llamarnos a volver. Dios no dice, aléjate porque pecaste. Dios dice, vuelve a mí. O, utilizando las palabras de Santiago, acércate a Dios, acércate a Él, y Él se acercará a ti. O sea, la santidad de Dios, encontramos un llamado a volver, a acercarnos a Él. La bondad de Dios, es el segundo punto, la bondad de Dios, un llamado a reconocer su amor inquebrantable. Por esta razón, en la portada lo hemos puesto así. Di a gritos, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. Mi amor por ti es intenso y ferviente. Por lo tanto, la bondad de Dios implica para nosotros un llamado a reconocer este amor suyo inquebrantable. Alguien mencionó esto en la oración esta mañana. Es que el celo de Dios no es un celo humano egoísta. Es un amor apasionado, inquebrantable, comprometido y fiel hacia ti. ¿No es eso algo tremendo? ¿No te hace querer saltar y bailar? Di a gritos, el amor del Señor es intenso. Un amor inquebrantable. En un momento dado, el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 4, utilizando el concepto de poesía hebrea, dice, no temas, porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado tu marido es tu hacedor. En otras palabras, la persona tan cerca de ti, que entra en una relación tan especial, tan estrecha contigo, es tu hacedor. Y su amor es inquebrantable. ¿Cuál es nuestra reacción a esto? Si sabemos que su amor es tan intenso, ¿no hay una reacción dentro de nosotros de gratitud hacia Él? Señor, gracias por amarme así. Aunque tantas veces te he fallado, Gracias porque tu amor es inquebrantable. Dos verdades aquí. Dios ama vivamente a su pueblo, aunque el pueblo le había fallado. Dios sigue diciendo, eres mío. Esta semana pasada, ¿has fallado al Señor? ¿O este mes pasado? ¿Este año? ¿Te acuerdas situaciones en que has fallado al Señor? Dios sigue diciendo, eres mío. Mi amor por ti sigue. Dios ama vivamente a ti. Pero Dios se indigna contra los que oprimen a su pueblo. Mira el versículo 15. Estoy muy airado contra las naciones. Había una serie de personas que habían, naciones que habían hecho daño a su pueblo. Y Dios dice, estoy muy airado. Mujer, que me escuchas esta mañana. Dios no es indiferente a tu dolor, ni a tu lucha, ni a tu situación. Pero no estoy hablando solamente a mujeres, hombres, estudiantes. Dios no es indiferente a tu dolor, ni a tu lucha, ni a tu situación. Puedes confiar en Dios porque Él no te ha olvidado de ti. Él no te ha reemplazado, no te ha abandonado. Su bondad, su amor es inquebrantable. Entonces, vamos a asegurar que en este momento hay una reacción de gratitud hacia el Señor. Una reacción de decir, Señor, yo quiero seguirte. Quiero vivir mi gratitud delante de ti. Realmente hacemos esto cada vez que tomamos la Santa Cena. Estamos renovando nuestro reconocimiento de su amor inquebrantable, pero también estamos renovando nuestro compromiso con Él. Tomo este pan, tomo este vino en memoria de Él, de su sacrificio por mí, lo que esto implica en mi respuesta a Dios. Un llamado a ver lo que Dios está haciendo, la actividad de Dios. En el libro de Zacarías hay una serie de visiones. Y los versículos 8 al 11 es la primera visión, visión de unos jinetes. ¿Qué es lo que ve Zacarías? Pues ve jinetes, ve hombres recorriendo la tierra y dando su informe. Todo parece tranquilo. Versículo 11 dice, la tierra está reposada y quieta. ¿Reposada y quieta? Detrás de la escena, Dios estaba observando, evaluando, actuando. Hubo un momento en que el criado, el ayudante de Eliseo, tenía un susto tremendo. Vio que alrededor de la ciudad donde estaban ellos, se había acampado los enemigos suyos para destruir, no simplemente la ciudad, sino destruir a Eliseo y obviamente a su ayudante. Y Eliseo dice, no te preocupes, Dios está con nosotros, esto ya es suficiente. Pero no era suficiente para el criado. Y entonces Eliseo oró, Señor, abre sus ojos, ayúdale a ver. Es curioso de que no pidió, Señor, ayúdame a ver yo también. Eliseo simplemente sabía, Dios estaba allí. Y entonces el Señor contestó la oración de Eliseo y el criado pudo ver que están más los que estaban con Eliseo que los que estaban en contra. Que estaba alrededor de la ciudad, alrededor de las montañas, un ejército tremendo de ángeles. Cuando todo parece injusto, cuando todo parece estancado, cuando todo parece sin sentido, Dios sigue activo. Estoy seguro que estamos orando por lo que está ocurriendo en el Oriente. próxima, todo lo que está ocurriendo en Irán y en los otros países, todo el dolor, oremos. Pero recibí una noticia ayer que decía: hay una oportunidad histórica para la distribución de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? En Irán. Los jinetes decían: todo tranquilo, la tierra está reposada y quieta. Pero Dios estaba trabajando detrás. Y también en Irán y en tantos otros países, en África, en otros sitios, Dios está obrando. Ahora, versículo 12, hay algo muy curioso y algo que sencillamente podemos malentender, porque habla de la intercesión, la oración de un ángel. Respondió el ángel del Señor y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Un momento. Aquí tenemos una persona orando y dice: ángel, ¿esto significa que los ángeles van orando por nosotros? Explico. La frase, no un ángel del Señor, sino el ángel del Señor, constantemente está refiriendo a lo que los teólogos llaman una cristofanía. ¿Qué es eso? Una cristofanía es una apariencia de la segunda persona de la Trinidad, una apariencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. En otras palabras, obviamente Cristo siempre ha existido, es eterno. Desde antes de la fundación, Él existía e hizo la creación juntamente con su Padre y con el Espíritu Santo. Pero entonces llegó el momento en que tenemos a Dios encarnado. Esta es la historia de Navidad. Y entonces aquí encontramos que Cristo está orando, orando al Padre. ¿Esto te sorprende? En absoluto. Escuche estas palabras en Hebreos capítulo 7, versículo 24. Por cuanto Cristo permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es increíble, que tu Salvador está orando por ti. Quizás a veces puedes pensar que estás en una situación imposible. No. Alguien está orando por ti. Alguien tiene tus intereses en su corazón. Alguien que conoce tu dolor, sabe el duelo que estás pasando, duelo de cualquier tipo. Tenemos que ir reconociendo que Dios es santo. Y este llamado del Señor de acercarnos a Él con confianza. La bondad del Señor, un llamado a reconocer su amor inquebrantable. La actividad de Dios es un llamado a ver lo que Dios está haciendo. No lo vemos, no importa. Él sigue obrando y sigue intercediendo por nosotros. Encontramos otro llamado, los versículos 16 a 17. La promesa de Dios: yo he vuelto a Jerusalén con misericordia, dice el Señor. Y por lo tanto hay un llamado a confiar. El Señor promete: yo os ayudaré para que el templo sea reconstruido. La ciudad será restaurada. La prosperidad volverá. Es que Dios no solo corrige, Dios restaura. Lo mismo en tu vida. Quizás a veces el Señor te ha llamado la atención en distintas maneras, pero Dios no ha terminado contigo. Puede restaurarte, puede levantarte, puede reconstruirte con todo el dolor que puedes tener, con todas las dudas y problemas y preguntas que tengas. La promesa del Señor está al lado tuyo. Por lo tanto, un llamado a confiar. Confía en Él. En cada momento durante esta semana que hoy empezamos, disfruta de Él, disfruta de tu andar con Él. Y entonces llegamos a la segunda visión, lo que encontramos a partir del versículo 18. Encontramos otra vez la actividad de Dios. Y aquí encontramos un llamado a reconocer que Dios limita los poderes opresores. Explico. Una visión de unos carpinteros. Ve unos astas. Astas o cuernos, que es la imagen poética de un animal que hace daño a los demás. Los poderes que habían dispersado a Israel, los poderes, las naciones que habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. Entonces el Señor levanta unos carpinteros para cortar estas astas, agentes que el Dios utiliza, porque Dios gobierna sobre las naciones. Hay un secreto. Trump no tiene la última palabra. Quizás al ir viendo lo que está ocurriendo y lo que vemos en televisión y todo el dolor. No. Hay un trono establecido en los cielos y la persona que está sentado en este trono, ¿sabéis quién es? Tu Padre Celestial. Disfrútalo. Cuando otros, quizás en el trabajo, o los otros vecinos o estudiantes, pueden tener un miedo en cuanto a todo lo que está ocurriendo, especialmente si ahora las conversaciones han fracasado. El Señor sigue en el trono. Ningún poder es definitivo, excepto el poder del Señor. Y lo que hoy parece fuerte, mañana puede caer. Dios gobierna las naciones. Hacemos una conclusión general. Zacarías capítulo 1 nos muestra que vemos un Dios santo que llama al arrepentimiento, que te llama a ti, acércate, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Vemos en segundo lugar un Dios bueno que ama con amor inquebrantable. Disfrútalo, disfrútalo. Como creyentes debemos tener una sonrisa en el corazón y en la cara, en una forma constante, pensando en todo lo que el Señor es para ti. Dios es fiel. Vemos un Dios fiel que actúa, aunque no lo vemos. Y vemos en dos de los episodios de esta mañana, Dios es fiel y está actuando. En último lugar, Dios es poderoso para restaurar y para ir gobernando. Volveos a mí, dice el versículo 3, y yo me volveré a vosotros. O Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es parte del lema para nosotros como iglesia este año. Ir renovando nuestra relación con el Señor. ¿Me vais a permitir hacer tres preguntas? ¿Hay áreas donde necesitas acercarte al Señor? ¿Hay aspectos en tu vida que tienes que entregar al Señor? ¿Has perdido pasión espiritual? Tercera pregunta. ¿Has enfriado en la obra del Señor? Dios no dice arréglate primero, dice acércate a mí. En 1966, bastante antes de que naciera yo, en el gran incendio de Londres destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo la antigua catedral de San Pablo. Años después, el arquitecto Christopher Wren diseñó una nueva catedral. Durante la reconstrucción, él visitaba frecuentemente la obra como un arquitecto. En una ocasión preguntó a tres obreros, ¿qué estáis haciendo? Uno dijo, estoy colocando ladrillos, ¿no lo ves? El segundo dijo, estoy ganando dinero. Y el tercero respondió, estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. La diferencia no estaba en el trabajo, porque los tres estaban haciendo lo mismo. La diferencia era en la visión. ¿Qué estoy haciendo? Dios está reconstruyendo día tras día su pueblo. Dios está reconstruyendo día a día su obra. Dios está reconstruyendo día a día tu vida. Acércate a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ti. Entonces la pregunta es, ¿estás participando tú? ¿Estás acercándote al Señor? ¿Cuál es tu visión de tu vida? Dios llama, acércate a mí, no para condenarte, sino para restaurarte y usarte en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Nos dedicamos de nuevo a Él? ¿Qué os parece? ¿Nos dedicamos de nuevo a Él? Que el Señor nos bendiga.
Muchas gracias, Eduardo, por este mensaje que nos anima a buscar esa renovación en nuestro servicio, en nuestra relación con Dios, y realmente confiamos que Él lo va a hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pediría que dos de vosotros podáis responder en oración al Señor en base a lo que hemos escuchado.